España está a la cabeza de la lucha contra los delitos de abusos a menores en la red. La Policía Nacional está en constante actividad para detectar delitos tecnológicos de pornografía infantil. Su misión es obtener pruebas, perseguir a los delincuentes y, lógicamente, ponerlos a disposición judicial. Han sacado de la circulación a muchos tipos que podrían seguir abusando en el futuro. Trabajan como verdaderos rastreadores de delitos en constante comunicación internacional. Y los cazan, ¿eh? No sé si a todos. A lo mejor a casi todos. A la cabeza de este equipo de profesionales está Luis García Pascual, que es inspector jefe de Policía Nacional, responsable de la sección de protección al menor de la Brigada de Investigación Tecnológica. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias.
Una de las últimas operaciones nos ha llevado a Jerez, de la frontera. Tres jóvenes, dos de ellos eran menores, al parecer. Uh-huh. Eran detenidos el pasado diciembre por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Y hay que ser osado.
Pues
¿Cuál es el fondo de esa historia?
Efectivamente, hoy en día los dispositivos móviles ofrecen unas particularidades que permiten utilizarlos como si fueran realmente ordenadores. Esto provoca que los menores que disponen de esos dispositivos puedan realizar actividades que pueden ser ilegales sin el control paterno. Entonces, bueno, pues en este caso efectivamente se está produciendo distribución de pornografía infantil a través de chat. Estamos viendo que cada vez es una actividad que se está incrementando cada vez más y, bueno, estamos realizando operaciones que están teniendo mucho éxito tanto en España como en países de nuestro entorno y en Sudamérica. Hemos realizado varias operaciones, esta es una de ellas, efectivamente, pero hemos realizado varias operaciones con decenas y decenas de detenidos y, bueno, han sido pioneras en su ámbito.
¿Y este tipo de delitos va en aumento o en detrimento?
Bueno, ahí va en aumento, qué duda cabe. Por lo menos no en aumento el número de delitos, pero sí en aumento el número de pornografía disponible en Internet y el número de detenidos. El número de detenidos está claro, mejora las capacidades de la policía, mejora la formación, mejora la colaboración internacional, se dispone de herramientas automatizadas, por lo tanto aumenta el número de detenidos. Pero también, ¿por qué aumenta la pornografía infantil que hay en Internet? Pues fundamentalmente por tres aspectos. Por un lado, están las características de la propia red, que facilita de manera clara el intercambio de material digital, prácticamente sin coste, a miles de kilómetros de distancia. No es necesario que el delincuente esté al lado de la víctima. Y bueno, pues además de eso, el detenido, los usuarios de Internet aumentan también y, por tanto, aumenta el número de personas que realizan delitos. Por otro lado, existe la creación de una comunidad pedófila. La comunidad pedófila de unas personas que, en principio, serían solitarias, estarían dispuestas incluso a someterse a tratamiento y estarían de alguna manera arrepentidas, hay una comunidad ahora que les refuerza. Les refuerza y les facilita las herramientas necesarias para eludir la acción de la policía. Les facilita también el no sentirse culpables, la esperanza de que un día la pedofilia va a ser una opción sexual más y que deben luchar por ello, como han luchado los homosexuales, para que se reconozcan sus derechos. Bueno, pues todo esto crea una comunidad pedófila que cada vez consume más material de este tipo. Y en relación con esto aparece el crimen organizado, es decir, ante la demanda de material de este tipo aparece el crimen organizado que produce pornografía infantil como si una industria se tratara. Claro. Entonces, parece ser que es muy rentable, solamente en operaciones que se han realizado hay miles de compradores, en operaciones que se han realizado a nivel internacional, y esto, pues imagínese la cantidad de dinero que produce. En España, concretamente, tenemos por poner un ejemplo, un caso de una persona que ha gastado 32.000 euros en compra de pornografía infantil, en la que las menores le dedicaban los vídeos. El crimen organizado producía los vídeos y les hacía a las menores dedicárselo a la persona que los compraba. Bueno, todo este tipo de cuestiones son las que han disparado el aumento de la pornografía infantil en Internet.
La investigación es dificultosa porque esta gente encripta muy bien sus archivos y el envío de los archivos, o los tienen abiertos en su ordenador a disposición de cualquiera, no creo, ¿no?
Bueno, hay de todo, pero fundamentalmente la gente toma medidas de seguridad. Es decir, este tipo de delincuentes toma cada vez más medidas de seguridad. Ocultan sus archivos en la nube, encriptan sus archivos, procuran utilizar redes anónimas. Todo esto lo hacen habitualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que también, igual que ellos aumentan las medidas de seguridad, también la policía dispone de mejores herramientas para investigar este tipo de delitos.
Y la secuencia es, yo sospecho o he descubierto un tráfico entre un punto y otro punto, hemos sabido que algo hay ahí, e investigamos a este individuo. Al final me imagino que con la autorización judicial pertinente se llega al domicilio de este tío y se le dice abre el ordenador, ¿o no?
Sí, la investigación siempre se inicia con en un entorno tecnológico. Es decir, estamos hablando de conexiones y de intercambio de archivos digitales. Tenga en cuenta que nuestra unidad dentro de la Policía Nacional es la que se encarga de los ciberdelitos. Es decir, que no investigamos el abuso que se comete fuera del entorno de las nuevas tecnologías. Entonces siempre es tecnológico. Es decir, unos archivos que se intercambian, un foro que se crea, un correo electrónico que se envía, etcétera. Posteriormente siempre hay una investigación clásica, lo que usted comenta. Hay unos seguimientos, hay unas escuchas, hay un examen de los dispositivos de esta persona, unas detenciones, unas declaraciones, etcétera. Y termina siempre también con un entorno tecnológico, es decir, se va a analizar, bien mediante un informe técnico, mediante un informe forense, los dispositivos encontrados y las evidencias que se hallan en ellos. Y de ahí pueden resultar o no nuevas investigaciones.
El perfil de este tipo de gente, me decía usted antes que era, tenían cosas en común. Solitarios, viven con incluso a veces sus progenitores, procuran trabajar en actividades que tengan que ver con la relación con niños. Cuando son sorprendidos, ¿cómo reaccionan? ¿Y cómo reacciona el entorno de ellos?
Bueno, realmente no existe un perfil claro, ¿eh? Damos más de que normalmente encontramos más de este tipo que usted ha comentado, pero no es un perfil claro. El perfil claro que tenemos es que son hombres, pero puede ser de cualquier clase social, casados o solteros, con hijos o sin hijos, de cualquier extracto laboral. Bueno, no tienen un perfil claro. Sí que hemos notado eso que usted ha comentado, que efectivamente son personas, o hay más personas que viven de forma solitaria y que pasan muchas horas ante el ordenador, por lo tanto tienen que tener poca actividad laboral, y reaccionan cuando les localizamos, pues, de muy variadas formas. Hay unas personas que realmente se vienen abajo y, bueno, han llegado incluso hasta intentar suicidarse, y en algunos casos, cuando ya ha pasado todo el proceso, se han suicidado incluso. Otras personas, bueno, pues se cierran en sí mismas, no quieren declarar nada y procuran evitar cualquier contacto visual, incluso de declaraciones con la policía. Y bueno, es impredecible lo que pueda decir. Lo que sí que estamos siempre muy alerta de que cualquier persona pueda dañarse a sí misma. Generalmente a nosotros no suelen dañarnos.
La producción, creación de estos vídeos es delito. La distribución es delito, pero la tenencia es delito.
Sí, la posesión se penalizó en España en el año 2004. Hasta entonces no era delito. Hoy en día se penaliza también incluso el acceso deliberado a este tipo de contenidos. También hoy en día se penaliza la pornografía técnica y los dibujos realistas. Todo ello ha sido como consecuencia de la implantación de la directiva de 2011 de la Unión Europea relativa a este tema, que realmente plasma lo recogido en el convenio de Budapest de 2001.
Me ha hablado usted antes de pedófilo, no de pederastra. ¿Por qué? ¿Qué diferencia existe importante?
Bueno, los psicólogos diferencian entre pedófilo y pederasta. Nosotros realmente no los diferenciamos, pero bueno, la diferencia consiste en la actividad, es decir, en la acción. Mientras que el pedófilo es una persona que siente atracción sexual por los menores, el pederasta es el que no solo siente atracción sexual por los menores, sino que además realiza acciones encaminadas a conseguir el contacto físico con ellos.
¿Algunos incluso con sus propios hijos?
por supuesto, hay personas que abusan de sus hijos, y es algo que cada vez nos encontramos en mayor medida en los casos, en las operaciones que realizamos contra la distribución de pornografía infantil, en la que muchas de estas operaciones observamos que las personas a las que detenemos, una vez analizados los dispositivos, hemos visto que abusan o de sus propios hijos o de familiares cercanos. Es algo que es incomprensible, pero es así.
¿Ha conseguido usted superar el estómago que hay que tener para ver algunas imágenes?
Pues la verdad es que no. Es decir, todavía me resulta muy duro todavía algunas escenas. Afortunadamente, mi responsabilidad actual, ya no soy investigador, soy el responsable de la sección, pues me evita bastante contacto con este tipo de imágenes. Sin embargo, ya le digo que los investigadores tienen que tener una vocación y una responsabilidad increíbles, y bueno, pues nunca se acaba uno de acostumbrar a lloros, a violaciones, a bueno, actos, incluso torturas con niños muy pequeños, incluso bebés.
¿Es reincidente este tipo de persona?
Sí, se da lugar a bastante reincidencia. La pulsión sexual es una pulsión muy fuerte, y si la pulsión sexual es desviada, pues es una pulsión muy fuerte desviada. Entonces, bueno, tenemos muchos casos de reincidencia, sí.
Bueno, y de los ataques a la red, de estafas, de todas esas cosas, ¿también es usted responsable con su equipo?
No, nosotros trabajamos fundamentalmente la explotación sexual infantil a través de Internet. Sin embargo, dentro de la unidad de investigación tecnológica también se abordan las estafas, propiedad intelectual, hacktivismo, todo lo que es ciberdelito, excepto el ciberterrorismo, que lo lleva a otra unidad.
¿Cuántos han metido en la cárcel este año por esta cuestión?
Pues de asuntos directamente relacionados con las investigaciones de la brigada, y contando, por supuesto, con el apoyo de los delitos, de los grupos de delitos tecnológicos territoriales, sin cuya auxilio sería imposible, hemos detenido a más de 350 personas este año por delitos relativos a la explotación sexual infantil en Internet.
Qué barbaridad, me deja usted de lado, créeme, con lo que me está contando, me deja usted de lado.
La verdad es que incluso a nosotros cada día nos asombra más lo que vemos y lo que somos capaces de hacer las personas.
Don Luis García Pascual, inspector jefe de la policía, responsable de la sección de protección al menor de la Brigada de Investigación Tecnológica. Gracias en nombre de los ciudadanos por el trabajo que hacen.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos exponer un poquito el trabajo que hace la Policía Nacional, su Policía Nacional.
Gracias, Luis. Bueno, me he quedado, supongo que como ustedes.